arrancó con fortaleza con esta puesta en marcha de la nueva planta de tratamientos de líquidos cloacales acá en Viedma, que además me parece que va a ser un caso, casi diría que único por su tamaño, en principio en la provincia, pero muy destacable también en el país. Tiene la amabilidad de atendernos Fernando Curetti, el titular del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro. A ver si nos cuenta un poquito al respecto. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, esta obra va a ser una cosa, va a ser una obra de esas que hacen historia, ¿no? La de acá de Viedma.
Sí, por varios conceptos. Uno, el que decías de las dimensiones, va a ser en tamaño la planta más grande que va a tener la provincia, la planta de depuradora más grande. Y después por el concepto, ¿no es cierto? Estamos en un concepto que es bastante innovador, que es el de aprovechar los efluentes cloacales para regar, ¿no? Eso creo que es uno de los puntos más importantes y trascendentes por varias cosas, por el cuidado del recurso hídrico, por el cuidado del ambiente, por aprovechar un efluente, un recurso que es escaso, mejor dicho, y lo aprovechamos para el uso domiciliario primero, y luego en vez de descartarlo y desecharlo, lo volvemos a aprovechar en este caso para hacer un reuso, ya sea para algún cultivo forestal, para algunas pasturas. O sea, son múltiples y diversas las alternativas que tenemos después para poder aprovechar el efluente.
Estaba pensando, cuando veía esta información, cuando vi la gacetilla, creo que ayer salió o antes de ayer la gacetilla, pensaba que la ingeniería civil también es sujeto de ir modificando sus estrategias a partir de cambios culturales, porque esto está muy, muy afincado en este nuevo paradigma que hay en relación al aprovechamiento del agua, en relación, ¿no?
Sí, exactamente. Tiene que ver con una cuestión, obviamente, una cuestión cultural, una cuestión de mayor generación de conciencia en el cuidado del ambiente. Podemos hacer memoria y repensar cómo se ha ido haciendo todo el proceso, en primer lugar, de primero hacer las redes colectoras en las ciudades para, por una cuestión de sanidad, sacar los pozos atmosféricos, erradicar las letrinas y poder sacar el efluente cloacal rápidamente, que es un potencial riesgo para la salud, sacarlo rápidamente de un domicilio y poder trasladarlo, pero eso se hacía directamente cuando uno se sacaba de ahí, se volcaba puntualmente en un curso de agua o en alguna otra situación, pero el objetivo era una cuestión sanitaria y no se tenía en cuenta el ambiente. Luego se desarrollaron las distintas plantas depuradoras, volcando luego ese efluente tratado en algún curso de agua, pero ya con un concepto en el cual se minimizaba el impacto dado que tenía un tratamiento. Y ahora estamos planteando algo totalmente novedoso, si se quiere, si bien ya hay alguna provincia que ha avanzado en esto, y nosotros también, hay muchas localidades o muchas provincias en las cuales todavía estamos muy lejos o están muy lejos de plantear una situación de aprovechar un efluente como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Cuando se presentan este tipo de proyectos para financiamiento en organismos nacionales y vemos que se está haciendo también en otras provincias, podemos estar orgullosos y decir que estamos a la vanguardia realmente en estos temas. Si bien hay mucho para hacer todavía, con esto no queremos decir que somos un país europeo ni mucho menos, pero si bien estamos pensando estos sistemas, sabemos los problemas que tenemos, sabemos que hay cañerías que se rompen, sabemos que hay vecinos que están molestos por un montón de cuestiones que tienen que ver siempre con lo mismo, ¿no? con la falta de inversión durante muchos años en los sistemas de saneamiento, y eso es lo que queremos revertir. Y en eso es importante destacar no solamente que había muchos proyectos en el organismo, en la provincia teníamos una planificación, sino también destacar la decisión política del gobernador, de los legisladores que apoyaron este plan, el Plan Castelo, donde 90 millones de dólares de los 300 que que llegaron al Plan Castelo están dedicados y volcados al saneamiento, volcados a revertir esta situación de desinversión de muchos años, donde si bien se pueden planificar y hacer lindos proyectos, si no se consiguen los fondos y no se tiene la decisión política, todo eso no sirve de nada.
¿Sabes qué? A propósito de esto, a veces los ciudadanos, entiendo que nos quejamos, y con mucho motivo, cuando pasa algo, cuando se rompe un caño, pero la verdad que tenemos poca información sobre las cosas que ocurren, y a veces también los gobiernos no se ocupan en trasladar adecuadamente la información. Y a lo mejor esto también tenga que ver con las urgencias. El otro día me pasó, de casualidad, de ver en la calle 25 de Mayo, me parece que entre la calle Buenos Aires y la calle que sigue para este lado, la que está en la esquina de la residencia de los gobernadores, se había roto un caño y tuvieron que repararlo, y en esa rotura, bueno, primero porque me puse a preguntar ahí, primero fue un gran desafío saber cómo era, se tuvieron que apelar a la memoria de viejos empleados para ver cómo era un caño que llevaba el riego a la Plaza San Martín. Y después las cañerías no era un asfalto no había una compactación de tierra abajo como lo que tenemos ahora, sino que era un trabajo de una delicadeza, de una fortaleza inquebrantable. O sea, una cosa que demandó muchísimo tiempo. A veces los ciudadanos no sabemos todas esas cosas, qué difícil que es hacer estos trabajos.
Sí, los trabajos en las obras en infraestructura son complejas, puntualmente este tipo de obra por las profundidades, porque son obras que están bajo tierra, que no se ven, y cuando se empiezan a hacer este tipo de tareas, hay una rotura y se empieza a hacer un trabajo de excavación para encontrar la rotura, primero, bueno, que es difícil determinar el punto exacto en el cual se rompió, y después uno no sabe con lo que se encuentra abajo, ¿no? En el apuro por arreglar o por reparar, generalmente corres el riesgo de romper un caño de agua, un caño de gas, un caño de fibra óptica, de telefonía. Realmente es complejo. Entonces, bueno, y por ahí, si se hacen mal las cosas, o por ahí por no tener, como vos decís, no saber o no tener los planos de conforme ahora o de interferencia, involuntariamente por ahí se puede generar algún daño o una rotura, y que después genera un trastorno mayor, ¿no?
Y ahora, en el caso de esta obra que están haciendo, esta obra, lo que se hizo en Jacobacci, que se reutilizaba, se hizo una prueba con la gente de INTE y se reutilizaba después para el riego de una siembra de alfalfa que hicieron, uh-huh. Todas estas cosas se utilizaron como base para poder pensar este proyecto.
Exacto. Esa es la experiencia que se tuvo con una prueba piloto que hace varios años que se está trabajando, y eso es lo que vamos, con esa experiencia en escala, a una escala más grande, es lo que vamos a replicar primero en la localidad de Chuelechuel, con una obra que ya está terminada, que tenemos ahí previstas sembrar 5 hectáreas de una especie arbórea, y en este momento tenemos 5 hectáreas, estamos regando 5 hectáreas, y a medida que se vayan conectando los vecinos y se vaya incrementando el caudal, vamos a ir llegando a las 30 hectáreas que tenemos proyectadas regar en esa zona, ¿no?
De manera que uno podría decir que esta obra de Viedma y este conjunto de obras que mencionabas fueron pensadas mucho antes de pensar en el Plan Castelo.
Por supuesto, el Plan de Viedma tiene unos 8 años aproximadamente, proyecto entre 6 y 8 años de que se concibió. Hay muchas obras que tienen bastante antigüedad y otras más recientes, por ejemplo la de las grutas es una obra, un proyecto nuevo, un proyecto que se terminó poquitos meses antes de que saliera el Plan Castelo, pero sí hay otros que tienen bastante más antigüedad, donde, bueno, lamentablemente, a pesar de tener un banco de proyectos muy importante, tenemos otros más también, que todavía estamos tratando de conseguir el financiamiento. Así como te decía, teníamos esos proyectos, bueno, nos faltaba lograr el financiamiento, algunos por una cuestión económica y otros, como en el caso de Viedma, porque también esto es importante destacarlo, el proyecto de Viedma era muy difícil conseguir el financiamiento en una localidad como la de Viedma, donde ya tenía una planta depuradora funcionando. Uh-huh. Cuando íbamos a buscar el financiamiento para trasladar la planta, nos planteaban de ampliar la planta actual, de que nos financiaban mejorar la planta actual, pero no trasladarla. Entonces, nosotros teníamos sí la decisión, viste, y la visión, visto que la planta actual está en una ubicación complicada, dado que se está urbanizando toda esa zona. Teníamos la decisión o la intención, por lo menos, de trasladarla, por eso el proyecto, pero cuando íbamos a buscar el financiamiento, era muy difícil convencer a los distintos funcionarios nacionales, no de esta gestión, sino también en la anterior, una cuestión de cómo ven ellos el concepto, por lo que se hace en otras provincias también, ¿no? De que no volcar al río es algo novedoso en otras localidades, en otras provincias puntualmente. Para darte un ejemplo, la localidad de Corrientes, que tiene más de 300.000 habitantes, no tiene planta depuradora y se vuelca crudo al Paraná porque se considera que el poder de autodepuración del río es más que suficiente para depurar los efluentes cloacales. Entonces, nosotros cuando íbamos con estas cuestiones era muy difícil conseguir el
Qué
financiamiento.
delicado los rionegrinos, le decía.
No, pero ese es una realidad. Entonces,
Sí.
es muy importante y poner en valor el Plan Castelo, porque no solamente se consiguió plata para hacer estas obras, sino que también es importante destacarlo porque de no haber sido por el Plan Castelo, puntualmente la planta de Viedma se hubiera sido muy complicado por los montos, por el dinero que sale, muy complicado que se concretara, ¿no?
Yo,
Entonces, eso es.
a vos no esto de que hay que ponerlo en valor, no, no lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es que a veces para nosotros alcanza con, ah, bueno, hicieron dos maquetas y a partir de ahí planificaron, y no, la verdad que esto llevó muchísimo tiempo porque esto, por ejemplo, esto que yo señalaba, lo de Jacobacci, no es que pusieron una plantita, llevó todo un montón de
No, no,
tiempo
no,
prever,
no, no, es claro.
estudiar todo esto, a esto me refiero, que
Era una
planificar una
planta,
obra es
claro.
mucho tiempo.
Exacto. En el caso de Jacobacci, era una planta que ya estaba y se buscó ese punto porque teníamos un efluente de calidad, una planta que estaba andando bien. Entonces se decidió trabajar también y con un clima muy particular, ¿no es cierto? Muy representativo de lo que es la Patagonia y de lo que es la provincia de Río Negro. Entonces se decidió trabajar ahí como para analizar qué pasa con el efluente, qué se puede plantar, qué variedades, qué alternativas había. Y la verdad es que es un trabajo también, es un trabajo que lleva tiempo con el INTA, con la Universidad del Comahue, un convenio en conjunto con el DPA, en el cual se trabajó a conciencia y bueno, hoy podemos decir que eso lo podemos replicar a escala real, ¿no?
Y menos mal que tenemos un titular del DPA que es de Viedma. O Maragato en
Así
Viedma.
es. No, no, bienvenido.
Entonces, fue insistir con lo de la planta, porque esto lo digo, parece una broma, pero lo digo en serio. No sé si alguien que no fuera de Viedma hubiera entendido la insistencia o hubiera compartido la insistencia de, no, esa planta no nos sirve, nos la tenemos que trasladar, nada de ampliar, nada de mejorar, nada de corregir. Hay que ponerse la camiseta a tal punto que, bueno, seguramente fue un valor agregado que fueras de Viedma.
No, no, no lo sé, porque en realidad este proyecto, te digo, viene de varios años, se discutió, como se hacen todas las cosas, con varios actores, en este caso no solamente del organismo, sino también de otras instituciones. Nosotros trabajamos en cada uno de los proyectos que se hacen, trabajamos y también teniendo en cuenta una visión provincial, trabajamos cuando diseñamos una obra de estas características con el municipio de la localidad que corresponda, con el prestador del servicio, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta también las cuestiones operativas, porque después de la planta tenemos que construir una planta que funcione, ¿no? ¿No? No sirve de nada hacer una planta con un modelo ideal y que después el operario no la pueda operar. Entonces trabajamos con los operadores los prestadores del servicio, puntualmente en este caso ARSA, pero con los prestadores correspondientes, sea una cooperativa, sea un municipio, y bueno, con todos los actores para poder planificar estas obras, porque son obras que llevan varios años en su construcción y después necesitan que funcionen por varios años, así que teniendo en cuenta también la expansión territorial del municipio, de cada una de las localidades. Así que se trabaja en conjunto con varias personas, con varios actores de cada una de las localidades, ¿no?
La verdad que a mí todas estas inmensas obras de ingeniería no solo me alegran por lo útiles que son, sino que me alegran porque me parece que nos llevan nos transportan al futuro con mucha más seguridad y con mucho más bienestar. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, ahí a disposición.
Gracias, muy amable. Chau, hasta luego.
Hasta luego.
11 de la mañana, 54 minutos, hablábamos con Fernando Curetti, titular del DPA, a propósito de esta obra.